Es 8 de marzo y se conmemora el Día Internacional de la Mujer, que es una fecha para reflexionar respecto a las condiciones en las que viven las mujeres, no solamente en Jalisco, en México y en el resto del mundo, para pues hacer hincapié en la necesidad de reducir y de erradicar eventualmente las brechas y las diferencias entre hombres y mujeres, y sobre todo atender un tema que es una de las grandes deudas, el asunto de la violencia y de la prevención de muchas formas de violencia en contra de las mujeres. Para platicar más respecto a este tema, para saber en dónde estamos parados como sociedad, qué es lo que tenemos que hacer y qué tal la actuación de parte de las autoridades, esta mañana la comunicación la entablamos con la doctora Guadalupe Ramos Ponce. Ella es investigadora y coordinadora del Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM. Doctora, como siempre, nos da mucho gusto recibir en este espacio. Muy agradecidos por su presencia.
Al contrario, Ricardo, un gusto saludarte a ti y a la audiencia.
Pues para arrancar esta conversación, doctora, nos gustaría que nos regalara una fotografía de cuáles son las condiciones actuales de las mujeres, particularmente en el estado de Jalisco.
Sí, con mucho gusto. Mira, yo lo primero que me gustaría comentar es que este día es un día de conmemoración, un día de reflexión, justo de esto que estamos haciendo tú y yo, que lo estamos haciendo con la audiencia, de reflexionar sobre cuáles son las condiciones de las mujeres actuales, qué es lo que hace falta, qué es lo que se ha logrado, qué es lo que se ha hecho y cuáles son las exigencias que movilizan a miles de mujeres en el mundo y en América Latina, en México, en Jalisco, este día. Pero no es un día de celebración, no es un día para felicitar, y esto sí lo quiero dejar muy claro y hacer hincapié en esto, porque bueno, yo desde temprano recibo mensajitos, memes, postales, infografías de felicitaciones, a pesar de que hemos insistido tanto en que no se felicita, y de pronto se vuelve algo tan común que la gente lo haga y no se da cuenta del grave error que se comete con esto, porque se despolitiza este día. Cada que se envía una felicitación de esa naturaleza, se le está quitando el contenido político a este día, un día de lucha y un día que nos debe llevar a la reflexión de cómo estamos. Es decir, después de una pandemia como la que tuvimos, hubo un retraso, y esto lo dijo la CEPAL, de una década, imagínate tú, una década en las brechas de desigualdad. Es decir, no solamente no avanzamos en los últimos años, sino que además hubo un retroceso. Tenemos un retroceso de por lo menos una década en la de por sí ya amplia brecha de desigualdad que existe entre mujeres y hombres en toda América Latina y el Caribe. Y esto se ve impactado, por supuesto, en las vidas de las niñas y de las mujeres, que si bien hemos alcanzado en los últimos años nuestra presencia de una manera mayoritaria en los ámbitos de la educación, por ejemplo, en las universidades, en la Universidad de Guadalajara, por ejemplo, la matrícula ya es incluso mayor, el de la presencia femenina, que la de los hombres. Sin embargo, y esto no hay que engañarnos, esto no significa que las mujeres ya alcanzaron en esos ámbitos la igualdad plena, ¿no? Porque si bien hemos estado ya en mayoría o mayoría paritaria, digamos, en esta matrícula en las universidades, pero el egreso sigue siendo mayoritariamente de hombres, y sobre todo ya para el ámbito profesional, quienes siguen ocupando los cargos importantes y los cargos de decisión y de poder siguen siendo los hombres, ¿no? Eso es en cuanto a los temas de igualdad. Y en cuanto al otro tema que tú te referías, que es el tema de la violencia, bueno, pues esto es muy grave también, porque conforme hemos ido avanzando, y esa correlación yo la hago y la quiero enfatizar porque es muy importante, conforme hemos ido avanzando en una mayor presencia de las mujeres en el ámbito público, en un ámbito que del que fuimos excluidas históricamente, es decir, de las escuelas, del ámbito laboral, etcétera, también en esa mayor medida ha crecido la violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay una respuesta social a esta mayor participación de las mujeres en el ámbito público, y esa respuesta es con un incremento de violencia, ¿no? Hay una agudización de la violencia en torno a todos los delitos, pero particularmente en los delitos de mayor impacto, que son los feminicidios y las desapariciones de niñas y de mujeres.
Ahora, doctora, retomando el tema anterior al que hacía referencia, para irlo cerrando poco a poco, hablando de este tema de la brecha, de la gran desigualdad entre hombres y mujeres, ¿cuáles son los factores que generan esta brecha? ¿O qué es lo que estamos haciendo mal, que no tenemos la posibilidad de irla cortando y eventualmente cerrarla?
Mira, son fundamentalmente estos techos que nosotros le llamamos techos de cristal, ¿no? Porque aparentemente hemos crecido en una, y lo hemos hecho, o sea, en realidad sí lo hemos hecho, en una normativa y en un andamiaje jurídico e institucional en torno a los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Es decir, sí es cierto que en los últimos años tenemos más estructuras que hablan, que obedecen o responden a asegurar los derechos de las mujeres, ¿no? Hay institutos de las mujeres, secretarías de igualdad, secretaria, etcétera, ¿no? Hay todo un andamiaje jurídico también, hay leyes de acceso a una vida libre de violencia, normas que sancionan conductas criminales en contra de las mujeres, etcétera. Es decir, hay todo un andamiaje jurídico, normativo, institucional en torno a los derechos humanos de las mujeres. Pero esto no significa que, o incluso en el tema de la ciudadanía de las mujeres, ¿no? Es decir, avanzamos en los últimos años de no ser reconocidas ciudadanas, antes del año 53 en México, de 1953, a poder votar a partir del año de 1955, de poder votar y de ser votadas, ¿no? Alcanzar la paridad a partir del año 2014, en donde ya la gran mayoría de los congresos en este año, es decir, actualmente, la gran mayoría de los congresos están configurados de manera paritaria por mujeres, es decir, por lo menos el 50% o casi el 50% de todos los congresos tienen mayoritariamente mujeres. Pero, y tú dices, uno diría, bueno, si ya alcanzamos la igualdad, sí, pero no, es decir, avanzamos normativamente, aseguramos que las mujeres llegaran a esos espacios de decisión, pero luego otra vez ese techo de cristal, quienes están a cargo de, aquí mismo en Jalisco, vamos analizando el caso de Jalisco, tenemos un congreso que está, que paritariamente está conformado por mujeres, en mayor, más de su 50%, sin embargo, las coordinaciones políticas siguen siendo ocupadas por los hombres, y por lo tanto, las decisiones importantes, fundamentales, siguen estando en ellos, en los líderes de los partidos. Y también, desafortunadamente, las mujeres que llegan al poder no se la creen, ¿no? O sea, tenemos mujeres en el poder sin poder, y eso no nos sirve de nada, porque al final de cuentas tampoco tienen una agenda de derechos de las mujeres que permita avanzar en esta brecha de la desigualdad de la que estamos hablando, ¿no? Es decir, no vemos que se realicen acciones de discriminación positiva, que le llamamos nosotras, para acortar esas brechas de desigualdad, ni las vemos accionando a favor de una agenda de los derechos de las mujeres. No vemos tampoco vemos una bancada de mujeres conformada en el Congreso del Estado accionando, ¿no? Es decir, de pronto las vemos para eventos como el día de hoy, en donde van a entregar un premio, un reconocimiento, pero no las vemos posicionadas políticamente, confrontando incluso a los hombres de sus partidos por una agenda feminista y una agenda de los derechos de las mujeres.
Es decir, tenemos un andamiaje, tenemos un sistema, tenemos algunos mecanismos, pero en realidad pues solamente están ahí sin que se estén ejerciendo.
Sí, efectivamente, por eso te digo, avanzamos en algunas cosas, pero, o sea, hay que hacer una reflexión mucho más profunda, porque si no, solamente nos quedamos como con el espejo, con lo de arriba, ¿no? Claro. No vemos en la profundidad lo que está ahí. Es decir, todo el sistema de cuidados, por ejemplo, que ahora con la pandemia quedó desnudado así, de manera descarnada, cómo recae completamente en las espaldas de las mujeres, ¿no? Y en donde donde los varones poco se hacen cargo de esto. Es decir, en la medida que las mujeres nos involucramos en el ámbito público, en la educación, en el ámbito laboral, etcétera, los hombres no lo hicieron con la misma rapidez para incorporarse al ámbito privado. y hacerse cargo de lo que tocaba también hacer en casa, ¿no? Del cuidado, de la atención de las hijas y de los hijos, de las tareas domésticas, etcétera. Entonces, lo que ha ocurrido es que las mujeres ahora tienen hasta dobles o triples cargas de trabajo. Van a la escuela, trabajan, pero también se hace cargo de las hijas, de los hijos y en algunos casos hasta de los abuelos, las abuelas. Es decir, hay toda una carga extenuante que recae sobre las espaldas de las mujeres y que además es un trabajo no pagado y no reconocido.
Ahora, otro de los puntos que ponía sobre la mesa, doctora, tiene que ver con la violencia. ¿Qué tanta violencia se ejerce en contra de las mujeres aquí en el estado de Jalisco, poniendo atención específicamente a los homicidios dolosos, los asesinatos, para decirlo sin eufemismos, y la desaparición de mujeres en la entidad?
Sí, mira, estas han ha crecido desafortunadamente en los últimos años, y quiero decirlo también con toda claridad, a pesar de todo el trabajo y el trabajo que hemos hecho desde la sociedad civil y desde las colectivas feministas y también desde toda esta denuncia que hemos hecho también desde la academia, las investigaciones y demás, porque yo recuerdo hace algunos años cuando yo comenzaba a hablar sobre estos temas, pues no teníamos en ese momento diagnósticos, no teníamos sobre todo eso, diagnósticos, ¿no? Que no les preocupaba hacerlos a las autoridades y que nos tocó hacerlos a nosotras desde la sociedad civil y desde la academia y desde la investigación. En mi caso, la primera base de datos de feminicidios que hay en el estado es la que yo elaboré, y que, por cierto, esa base de datos yo se la regalé a la fiscalía. La fiscalía tiene mi base de datos porque ni ellos tenían una base de datos tan completa como la que yo había realizado para hacer mi investigación de mi tesis doctoral. Y esto nos permitió visibilizar las problemáticas, darnos cuenta que ahí estaban. El problema con las autoridades y con las instituciones es que se han quedado solamente ahí, en esa fase, en la de los diagnósticos, y siguen elaborando diagnósticos, y siguen haciendo diagnósticos, y siguen gastándose el dinero, los recursos y los financiamientos en diagnósticos que luego no sirven de nada. Yo recuerdo hace algunos años, el Instituto de las Mujeres de Guadalajara elaboró un diagnóstico muy bueno, que nunca lo dieron a conocer, por cierto, pero era un diagnóstico sobre la situación de violencia justamente en Guadalajara. Esos focos, era un mapa de calor justamente con las zonas de Guadalajara, las colonias que presentaban un índice mayor de violencia contra las mujeres. Bueno, ¿de qué sirve que se gastaran todos los recursos del mundo en hacer esos diagnósticos si los guardan en sus cajones y nunca, ni pues no solamente que no los den a conocer, sino que no generan política pública a partir de estos diagnósticos de prevención? Y ese es el gran problema que existe, ¿no? Que no hay políticas públicas de prevención, atención, sanción y erradicación de las violencias. Y en el caso de Jalisco, concretamente te digo, y así de manera muy breve y rápida para que tu audiencia pueda tener claridad sobre esto. Cuando yo comencé con las investigaciones de asesinatos de mujeres en 1997, el promedio anual de mujeres asesinadas era de 34. Este se incrementó a lo doble a partir del año 2006. A partir del año 2010 se incrementaron más de 100 mujeres asesinadas cada año. Y a partir hace 4 años, del 2018 a la fecha, son más de 200 mujeres las que son asesinadas cada año. En lo que va de este primer trimestre del año, menos del trimestre del año, lo que va del año, 35 mujeres han asesinado. Es decir, solamente en estos días se han asesinado lo que hace 2 décadas durante todo el año, ¿no? Entonces, eso hablando cuantitativamente. Una sola mujer asesinada, una sola, tendría que ser motivo de preocupación. Es decir, ya no tenemos que preocuparnos tanto si son 15, 20, 30. Es decir, con una sola que sea asesinada, debe ser motivo del accionar de las autoridades. El problema es ese, que hemos escuchado una narrativa y un discurso oficial institucional desde el propio gobernador que es anacrónico y que nos regresa por lo menos 3 décadas a los derechos humanos, es decir, antes de que se fijaran estos estándares mínimos de derechos humanos, y que evidencian una falta de conocimiento del gobernador en torno a estos derechos, pero no solamente a esto, sino a lo que le corresponde y le toca hacer como gobernador para implementar estas políticas públicas.
A propósito justo de esto, doctora, ¿en qué se equivoca el gobernador?
Se equivoca en decir que a él no le toca, ¿no? Decir que a él, que él qué puede hacer cuando las violencias existen por parte de las parejas y por parte estas violencias que ocurren entre personas conocidas, y él dice, ¿cómo me voy a ir yo a meter a cada casa y a ver lo que está ocurriendo ahí? Ese es su gran error, porque hace, por lo menos te digo, 3 décadas que Naciones Unidas estableció que la violencia doméstica es una violencia que le corresponde al Estado prevenirla, atenderla, sancionarla y erradicarla. Es decir, se tienen que generar todas las acciones, todas las medidas para, primero, de cambiar toda esta cuestión de componente sociocultural machista, misógina, que hace que los hombres sigan pensando que pueden disponer de la vida y del cuerpo de las mujeres. Y ahí sí le toca, por supuesto, en términos de promover campañas en contra del machismo, no esta que están promoviendo desde la Secretaría de Igualdad, no sé si la has escuchado tú, sí. Una que habla del 1-2-3 por el machismo, uh-huh. Totalmente confusa, totalmente alejada de digamos de una empatía con una problemática, ¿no? Y que lanza un mensaje incluso equivocado, porque por lo menos ese juego, quienes lo jugábamos, entendíamos que cuando decías 1-2-3 por mis amigos, era un mensaje en positivo y no en negativo, ¿no? Entonces, te digo, son campañas confusas y acciones confusas que realizan, pero que además están totalmente desvinculadas de alguna política pública y por eso no tienen impacto en la vida de las niñas y de las mujeres.
¿No le entienden o no les importa?
Son las dos cosas. Yo creo que no le entienden. A mí me queda claro que no entienden, ¿no? Es decir, no han entendido, porque por más que... bueno, incluso nosotras como CLADEM ofrecimos esta formación y capacitación al gobernador. Nosotras de verdad y con toda sinceridad se lo decimos, nos ofrecemos a formarlo y a capacitarlo para que entienda lo que le toca hacer y lo que son sus obligaciones en términos de derechos humanos de las mujeres. Pero también nos queda claro que hay una falta de voluntad política y hay una ausencia total de acciones, te digo, vinculadas entre todos los niveles de gobierno, ¿no? Entonces, si a la cabeza no le importa, mucho menos le van a importar al resto de esta estructura de niveles de gobierno, ¿no? Y eso me parece pues sumamente grave.
¿Y qué decir, doctora, de la chamba de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres, así presentada, puesta sobre la mesa? Parece una macrodependencia encargada de entrarle con todo a este tema, y me parece que pese a las cifras, a cómo se han venido moviendo los números, a casos dramáticos y emblemáticos, es la gran ausente en la discusión.
Sí, sin duda, hay una gran ausencia, no solamente en la discusión, sino en esto que hablamos nosotros de la política pública, ¿no? Si tú te fijas, todas estas acciones que anuncian, por ejemplo, los puntos violeta, estos de los pulsos de vida, que los brazaletes, que, o sea, cada una de estas acciones o campañas, esa campaña del machismo, o una que hicieron el 14 de febrero, que fue vergonzosa totalmente, en donde su referente era un canje de banda, que además con misóginas machistas y demás, y lo tomaban como referente para hablar del amor romántico, ¿no? Entonces, bueno, te digo, no han entendido que lo que les toca es generar la política pública, y yo no veo, de verdad que yo no veo ni una sola política pública transversal, transeccional, que se haya generado desde ahí, desde esa secretaría, que además, como bien lo dices, pues cuenta con toda una estructura y con toda una posibilidad económica también de que pudiera llegar a todas estas personas. A mí me preocupa mucho que todos estos recursos que están ahí desde la secretaría llegando a no sé quién, a no sé dónde, pues sean parte de un desvío de recursos que no impactan en la vida de las niñas y las mujeres, porque no están accionados con plan que tenga, te digo, como fuente o como sustento una política pública.
Ahora, ¿cuál puede ser la expectativa, doctora? Porque finalmente, en cosa de nada, estaremos entrando a la recta final de esta administración y parece un sexenio perdido.
Yo sí lo creo, yo sí creo que es un sexenio perdido. Yo no veo, de verdad, no quiero... Bueno, yo le he apostado siempre a la esperanza y le sigo apostando a la esperanza, pero la esperanza la seguimos teniendo y depositando en otro lado, no en las instituciones. No, yo creo que nosotras, incluso desde la sociedad civil, desde la defensa de los derechos humanos de las mujeres que hacemos en otros ámbitos, en el académico y en el de las colectivas feministas, hemos impulsado muchas más acciones, hemos realizado una serie de cosas sin los recursos y sin toda esa estructura de poder que se tiene desde el gobierno del estado, desde la propia secretaría. Y para mí, de veras, ya en esos ámbitos yo ya no está puesta mi esperanza, porque demostraron en todo este tiempo que no pueden, que no saben y que no quieren, ¿no? Entonces acá yo deposito mi esperanza, en todo caso, en las familias, en las mujeres, esas mujeres valientes que son las mamás, las hermanas, las tías, las que logran el acceso a la justicia, porque ellas son las que se movieron, ellas son las que encontraron a los responsables, ellas son las que aportaron las pruebas, ellas son las que denunciaron, etcétera. Entonces, mi esperanza sigue puesta ahí, con estos colectivos de las familias, y no de ninguna manera en las instituciones.
Y es, sin embargo, pues una verdadera pena, doctora, que la ciudadanía termina siendo la chamba de las autoridades.
Sí, no solamente es una pena, sino que además, es una vergüenza, porque además lo hacemos sin recursos, sin financiamientos, y hacemos mucho más, ¿no? Entonces aquí hay que cuestionar qué es lo que están haciendo estas instituciones con todos esos recursos que manejan. De verdad que es una... A mí me parece que es un agravio para toda la ciudadanía, porque, y eso podría ser hasta un desvío de recursos, porque de verdad gastar tanto dinero, tantos recursos, para que al final no solamente no disminuyan, en el caso de las violencias, o no disminuyan las brechas de desigualdad, sino que además estas se acrecientan y se agudizan. Entonces, aquí hay que llamarles a cuentas, a ellos y a ellas, en qué están haciendo mal, en dónde están destinando esos recursos, de qué manera hay que medirlo con indicadores muy concretos y con indicadores de impacto, ¿no? Así lo está haciendo la ONU cuando está llamando al Estado mexicano a que dé cuentas en sus informes sobre de qué manera está impactando la vida de las mujeres, si no es a través de indicadores de impacto. Y esos indicadores hay que pedírselos a las autoridades, a las instituciones, no solamente un día como hoy, 8 de marzo, sino todo el tiempo. Hay que exigirles que nos rindan cuentas.
Indiscutiblemente. Doctora, como siempre, muchísimas gracias por los minutos concedidos a este espacio informativo.
No, al contrario, solamente para finalizar, invitarles y convocarles a marchar. Este día, por lo menos en Guadalajara, se está convocando a 3 marchas distintas, pero también en otras ciudades del estado, ciudades medias como en Ocotlán, es decir, Tepatitlán y demás, otras ciudades que en otros años no se marchaban, no se movilizaban, y ahora están las mujeres, las colectivas feministas de diversas ciudades del estado y de aquí de Guadalajara convocando a la movilización, al accionar en el espacio público. Y yo les invito a nuestra audiencia a que vayan a cualquiera de estas que les convoque, pues se autoconvoquen y que se sientan identificados, identificadas, y que se sumen a estas exigencias de las colectivas feministas.
Muy bien, pues muchas gracias por la invitación también, doctora. En tanto, pues que sea un día provechoso en términos de reflexión, de generación de mayor conciencia y de visibilización de este asunto tan importante.
Muchas gracias, un abrazo.
Gracias, un abrazo de vuelta. Guadalupe Ramos Ponce es investigadora y coordinadora del Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, de CLADEM.